A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Todos iguales.
Todo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo. Desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM.
Todos somos distintos. Me da igual que seas pequeño, grande.
Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2022 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina les estaremos acompañando a doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor, Selmira Rosas de Vázquez, Diego Vergara, miembro activo de la organización, y Juanita Nope Rosas, coordinadora del programa. En la producción y realización, Nelson Morales Marulanda, desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, nuestros invitados de hoy, John Freddy Hurtado Ramírez, Giselle Vargas y Elizabeth Suárez, y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos nuestras acostumbradas secciones, iniciando con la voz de las mujeres con discapacidad. Palabras de una mujer con discapacidad que trae para todos ustedes un mensaje importante desde su experiencia y sentir. Gaby Brimer.
Queremos un mundo mejor.
Enseguida escucharemos ¿Sabía usted qué? Sobre la política pública de discapacidad.
Todos somos iguales.
Inmediatamente daremos inicio a En Sintonía con el Territorio, la política pública de discapacidad departamental de la esperanza a la desventura. En Te Dedico una Canción, nuestro invitado de hoy, Vivir mi Vida, de Marc Anthony. Las mujeres en la historia, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relata acontecimientos importantes de la historia donde las mujeres han sido protagonistas. Hoy, Isabel de Brasil.
Todos somos iguales.
Y daremos fin a nuestro programa con una parte muy, muy importante, Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar la cultura de todas sus dimensiones y manifestaciones artísticas. Hoy tendremos como invitadas a las ganadoras de la gala final de la versión número 41 del concurso nacional Dueto de los Hermanos Moncada, el dueto Aire Andino, conformado por Giselle Vargas, Elizabeth Suárez, junto a Esteban Garzón, bajo la dirección de Rodrigo Prado, en la categoría no tradicional. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo. Doña Amparo, muy pero muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alba, muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes, a nuestros invitadas e invitado. John Freddy James, ¿cómo está?
Buenas tardes, Amparito. Un saludo muy cordial para todas las personas que nos escuchan en este momento. Y un saludo muy especial a las personas aquí presentes y a la Fundación Fundamor, la cual tú lideras con un equipo de trabajo maravilloso.
En Pa' Todo el Mundo, la voz de las mujeres con discapacidad.
Bueno, muy buenas tardes. Hoy en La Voz de las Mujeres queremos contarles sobre una gran escritora que marcó la historia mexicana y que abrió desde su posición y teniendo en cuenta su condición de discapacidad un espacio para las comunidades en su país. Gaby Gabriela Raquel Brimer fue una escritora y activista mexicana por los derechos de las personas con discapacidad. Ella nació con parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal, lo que le impedía realizar cualquier expresión o movimiento a no ser con el pie izquierdo. En 1989, ella fundó la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras, ADEPAM, para asesorar, dar servicio médico y psicológico y promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como facilitar su alfabetización y formación a través del sistema abierto de enseñanza. Hoy queremos invitar a esta escritora nuestra latinoamericana y vamos a contarles sobre sus poemas. Vamos a escuchar los poemas de la señora Braimer.
Bueno, como dice doña Amparo, queremos compartir con ustedes algunas de las palabras plasmadas en su poema. Y dice así: yo no sé caminar, sé volar. Yo no sé hablar, sé escuchar. La música y las palabras de Joan Manuel Serrat. Yo no sabré subir, sé escalar. Yo no sabré andar, pero me sé sentar. A contemplar una puesta de sol en la montaña y en el mar. Yo no sabré ver, pero sí mirar. Los ojos de mi perro, pero no pueden hablar. Cuando me vaya, no quiero que me lloren ni se aflijan. Cuando me vaya, la tierra me recibirá con música de río desboscado y mi cuerpo será devorado por los gusanos. Y estos servirán de abono porque así es esto, un círculo vicioso. Mi alma se irá andando por caminos no andados y me dará un poco de miedo cruzar el universo. A los seres que he amado los veré en su exacta dimensión, puesto que el río ya habrá lavado los espejismos y la ilusión. Nada se me hará desconocido, me iré como he venido, desnuda, sin metas ni sentido, y los golpes se habrán extinguido. Al irme, quiero hacerlo con manos limpias de rencor, sin odios, sin ambiciones, sin amor. Esto se lo dejo a los vivos, que necesitan de todos estos juegos absurdos. Cuando me vaya, respiraré con alivio y pasaré al otro mundo, dejando una ruta de triunfo, y sin embargo, extrañaré la flor. En mi memoria revoloteando con bellas aves unas palabras dichas por mi padre un día que salimos de Tepoztlán. Hija, no te apenes porque la gente te mire. Tú vales igual que ellos, vales por ti misma y ellos te miran, quizás con admiración porque nunca han visto a una persona con tus condiciones salir y comportarse como ellas.
Esta es la voz de las mujeres con discapacidad. Hoy invitamos a una latinoamericana, pero les acordamos a todas las mujeres con discapacidad de nuestro departamento del Quindío que esta es la voz de ustedes y nuestros micrófonos de para todo el mundo abiertos para todas las mujeres.
Pues tú y yo, pues tú y yo queremos un mundo mejor.
En Pa' Todo el Mundo, ¿sabía usted que?
¿Sabía usted que la política pública de discapacidad cumple 10 años de ser presentada para su implementación y las líneas de acción aún no se han ejecutado? Estas líneas de acción son: transformación de lo público, garantías jurídicas, participación de la vida política y pública, desarrollo de la capacidad y reconocimiento de la diversidad.
En sintonía con el territorio, para todo el mundo.
Bueno, hoy en sintonía con el territorio tenemos un tema un tanto, no escabroso, tan escabroso como tan importante. Y es la política pública de discapacidad departamental y la llamamos de la esperanza a la desventura. Ustedes ya escucharon el saludo de nuestro amigo Freddy, pero yo quiero contarles un poquito de él, que es nuestro invitado para hablar de este tema. Freddy es un amigo y compañero de luchas en este tema de discapacidad. Él es John Freddy Hurtado Ramírez, es abogado especialista en Derecho Administrativo y máster en Derecho Público. También es abogado litigante y defensor de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, bienvenido Freddy a nuestro programa Para Todo el Mundo.
Muchas gracias nuevamente por la invitación. Como tú lo mencionas, soy una persona con discapacidad. Desde el año 1987 vi un accidente que me produjo una lesión medular con cuadriplegia, y desde ese entonces venimos trabajando y luchando por la protección de los derechos de las personas con discapacidad desde mi posición como integrante de esta población.
Muy bien, Freddy, usted tiene una trayectoria larga en lo público también, y no solamente es una persona que, como las 42,000 más que hay en el departamento del Quindío, pues viven en condición de discapacidad, sino que también ha sido parte de un proceso de construcción de una política pública de discapacidad desde el año 2007. Nosotros, Freddy, si su merced se acuerda de ese proceso, empezamos por hacer desde la comunidad, desde esa sociedad civil de personas con discapacidad, empezamos por organizar una ordenanza 007, que era donde el departamento se comprometía a organizar un sistema departamental de discapacidad, y era el primer paso para darle parte a la política pública de discapacidad. Entonces, en ese proceso, nosotros desde la sociedad, y la sociedad, bueno, que la comunidad quindiana sepa que esto no fue que se le ocurrió a un gobernador, esto fue una necesidad, y que se dio paso no solamente por la presión de la sociedad civil, sino por la presión que estaba haciendo Naciones Unidas, porque ya había un movimiento mundial diciendo en la ONU: necesitamos que se declaren los derechos de las personas con discapacidad. Esto fue mucho antes, ¿no? Finalmente la declaración de los derechos llega en el 2006, y por eso empieza a cambiar, digamos que, la legislación en Colombia alrededor del tema de discapacidad. Nosotros venimos hablando de un proceso desde nuestra organización desde antes del año 2006, tal vez desde el año 2004. Y en el año 2014, por fin, su merced se acuerda que fue un día muy especial, a mí nunca se me olvida, el 28 de noviembre del 2014, por fin tuvimos una ordenanza que adoptaba la política pública de discapacidad en el departamento. ¿Acordado?
Sí, claro, total.
Creo que ese fue un día muy emocionante para todas nuestras organizaciones y para las personas con discapacidad, porque pensamos que ya había llegado el momento y que ya el gobierno iba a empezar a implementar por fin las políticas que iban a cortar esas brechas de desventaja que tenemos en nuestro Quindío alrededor del tema de discapacidad. Me acuerdo, y voy a recordarle también y a darles a conocer a los nuevos en el tema, que el objetivo de la política pública de discapacidad departamental es la de garantizar la protección, inclusión y restitución de los derechos de las personas con discapacidad del departamento del Quindío. ¿Usted qué dice, John Freddy? ¿Se ha cumplido el objetivo en las acciones de gobierno departamental?
Amparito, mira, ya que tú hablas de derechos, con esto del accidente en el año 87, nosotros no teníamos derechos. Nosotros vinimos a ser nombrados con la constituyente de 1991. Y a mí me gusta mucho el artículo 13, que habla del derecho a la igualdad. Y allá en el tercer párrafo dice que el Estado protegerá a aquellas personas que por su debilidad manifiesta pues están en un grado de vulnerabilidad. Y este es un artículo pues que no se ha cumplido hasta el momento en su totalidad, porque no podemos desconocer tampoco que hay unos avances en unos temas, y esos avances se han dado gracias pues a la lucha y al trabajo incansable que hemos tenido, no solo en el departamento del Quindío, sino en Colombia, a nivel mundial, de las personas con discapacidad, y ese trabajo de ese reconocimiento de sujetos de derecho, ¿cierto? Entonces, nosotros hicimos una presión muy importante que llevó a la construcción de esa política pública. Y como bien saben, pues la política pública, su objeto central es la población a la cual va dirigida. Y fue la población con discapacidad, en unas mesas de trabajo, quienes plasmaron allí las problemáticas que veníamos teniendo, cuáles eran los efectos de esa problemática y cuáles eran sus posibles soluciones. Ya han pasado varios gobiernos departamentales, algunos han tenido una pequeña voluntad de generar unos procesos y unos proyectos verdaderos de inclusión, pero en la realidad no han alcanzado y no han logrado la dimensión que nosotros como personas con discapacidad, cuidadores y familiares, pues queremos, ¿cierto? Hemos tenido algunos avances en el tema de inclusión laboral. No era como concebible por los años 80 de que una persona con discapacidad pudiera trabajar. Estábamos en el enfoque del asistencialismo, en el enfoque después de rehabilitador. Entonces no era viable tampoco que estudiara, ¿cierto? No era viable que tuviera un proyecto de vida, una familia, o sea, que pensara que podía ser una persona productiva. Y por eso se han generado las políticas públicas. Precisamente en Armenia tenemos una política pública que fue a 10 años, que se creó en el 2011 por decreto, que ese no es el deber ser, sino el deber ser es que sea por acuerdo municipal, y venció el año pasado, el 2021. Y estamos ya en la etapa de la reformulación, en donde hemos tenido pues la participación directa de la población. La verdad, por esto, con este gobierno departamental, pues tenemos un gobernador que siempre ha dicho que la bandera ha sido la discapacidad, y teníamos como la ilusión de que estos 4 años fueran los mejores en el tema de discapacidad, pero pues aún encontramos muchas falencias en la implementación de la política que vence dentro de 2 años, la política departamental, ¿cierto? Entonces es muy importante que empecemos a recolectar información para empezar a hacerle su evaluación, ¿no? Y mirar si esa política sí cumple las metas que tantos esperaban.
Ayer en el Consejo Departamental de Discapacidad, en una asistencia que tuvimos, pues esa era la protesta de parte de los que hacemos parte de la sociedad civil, y era que se ha hecho una revisión de una política que no se ha implementado. Usted lo dice muy tímidamente, pero nosotros no tenemos un estudio porque, como no se han hecho los pasos de política pública, no hemos podido establecer un observatorio de discapacidad en el departamento. Y me dejó asombrada, por ejemplo, que Armenia no tenga las líneas de acción que las fija la convención, y las fija ya una política nacional que dice estas son las líneas que se van a trabajar. Y eso no, el hecho de que usted lo manifestara dentro de ese comité le dio piso a algo que yo había acabado de decir, y era de la desarticulación que hay dentro de los gobiernos departamental y municipal en ese proceso. La política pública pues no es solamente el papel, ni porque lleguen 2 o 10 o 20 personas a trabajar en el tema de discapacidad o a la gobernación, ni porque el alcalde abra 2 contrataciones o 4 o 10 o 20 también en la alcaldía. La política pública existe para darle respuesta a las 42 mil personas que hay en el departamento. Entonces me parece a mí que cuando lo decía ayer en el comité de discapacidad, cuando nos decían que todo el informe de lo que se había hecho en la implementación de política pública estaba en la página web, y lo que la verdad John Freddy, el tema no debe estar en la página web, debe estar en el cambio, en la transformación de vida que tiene, que debe tener la política pública acá. O sea, en Armenia le metió una tutela unos muchachos de la universidad para que pusiera un semáforo sonoro, y fue bajo una presión, no bajo una concertación de voluntad, teniendo una política pública de discapacidad. Armenia, como Calarcá y como el departamento en sí, anda sin saber por dónde tomar una política pública, porque el departamento no se ha ocupado, que es el que tiene que no solamente asegurar que el proceso de política se dé en todo el departamento, sino hacer también el seguimiento y evaluación de acciones. Y sí nos contaron que sí lo hacen, pero se quedan allá en la página web. Yo quiero que usted no hable como el funcionario. La verdad, yo lo llamé aquí como el hombre que estaba en la sociedad civil ayer y estaba discutiendo sobre cómo no se había dado esta implementación de política pública. ¿Usted siente cuando camina por la calle o cuando lo invitamos a este programa que de verdad las acciones de política pública se están dando?
Bueno, Amparito, como persona con discapacidad física, he venido trabajando fuertemente en el municipio de Armenia, pues para que generen esos espacios de inclusión. Ahora el Centro de Armenia para las personas con discapacidad física y las personas con discapacidad visual tiene mucha accesibilidad. Nosotros ya prácticamente nos movilizamos perfectamente por el centro, porque la silla de ruedas que yo manejo la puedo subir por todos los andenes. Ya no tengo que irme por las carreteras exponiendo mi vida, ya tenemos las líneas guías. Tenemos un problema grande, y es que los vendedores ambulantes están ocupando espacios de líneas guías, y por lo tanto estas personas con discapacidad visual no las han podido tener. Nosotros tuvimos una lucha cesante con los dueños de los buses, y ahora tenemos 70 buses adaptados con ascensor para personas con discapacidad física, y no solo con discapacidad física, lo puedo utilizar otro tipo de población. El tema de inclusión laboral, tenemos más de 10 personas con discapacidad laborando en la alcaldía de Armenia, y estamos haciendo un trabajo muy importante con la empresa privada. O sea, no quiere decir que no hemos hecho nada, ni poquito, hemos avanzado. ¿Que nos hace falta mucho? Sí. Ayer en el comité departamental teníamos mucha expectativa, porque nos iban a hablar del seguimiento a la implementación de la política pública. Simplemente nos presentaron unas diapositivas con unos supuestos indicadores que nadie entendió.
Pues y que allí, nunca nos dijeron, nunca nombraron los
indicadores. No, simplemente dijeron que estaban rojas tal línea y que tal línea estaba en verde, pero la verdad los representantes de la población y nosotros como población civil, pues nos quedamos con la expectativa de lo que iba a decir la expositora, y nos manifiestan que es que tenemos que buscarlo en la página. Lo mismo el plan de acción.
Pero es que un informe de esos donde ni siquiera hablaron de los indicadores, dijeron simplemente que tantos indicadores estaban en amarillo, otros en azul y otros en verde y otros en rojo, y nunca supimos qué ni cómo fue el seguimiento que se hizo.
Aparente, precisamente, pero es que si tú ves lo que pasó en el comité, fuimos dos o tres los que hablamos. Entonces, el gran problema de la población con discapacidad, yo creo que no solo aquí en el Quindío, sino en Colombia, no digo en el mundo, porque hay unos países donde la población sí ha hecho sentir, es que somos pocos los que hablamos.
Pero no es eso.
Porque hay muchos que están a la expectativa de lo que hagan ciertas personas.
No, venga, si nosotros... Freddy, no, yo creo que no es, y perdóneme pues, porque yo creo que nosotros también tenemos que partir de algo, y es la debilidad manifiesta que hay en las personas con discapacidad. Cuando un gobierno no ha educado, no ha fortalecido en la capacidad ni a las organizaciones, no puede pedirle a las personas con discapacidad empoderamiento. Es que para una persona llegar al colegio hay toda una ruta que hacer. Para usted hoy llegar a nuestro programa fue toda una ruta que hacer. Y eso que usted y yo tenemos la suerte de contar con los medios y con las personas. Hay otros que se quedan encerrados 20 años o toda una vida en la sala de su casa. Entonces, en ese proceso, nosotros, y vuelvo y le digo, hablamos una política pública que quedó, simplemente era tan sencillo que ejecutar un plan de acción que quedó a 10 años, y estoy hablando de la política departamental, porque un día de esto le invito a que hablemos de la política pública de Armenia, y hoy, 10 años después, 8 años después, a las puertas se hace una revisión que todavía no sabemos cómo ha sido la revisión y eso en qué transformó la vida de la gente. No podemos decir que es la gente, o sea, si ya está, ¿qué teníamos nosotros que hacer como sociedad civil? Hacer que se hiciera, ya que tenía que hacer el gobernador de turno, hacer que se cumpliera ese proceso. Y si hay acciones, y yo no puedo negar que hoy hay más cemento que permite la accesibilidad física, pero hay otras, el tema de educación, el tema de la transformación del imaginario, por ejemplo, para que el tema de la educación en las universidades. Nosotros no podemos ignorar que el papel puede con todo, y nos pueden decir que el 90%, cuando la gente lo que está pidiendo es que hayan acciones igualitarias. Y bueno, y no hablemos de educación, hablemos de salud.
Aparito, sí, no comparto todo lo que dices, pero yo creo que esto es de todos, y esto no es solo del Estado, esto también es de la población.
No, pero ya se hizo
la
tarea.
Si hay algo, sí, se hizo la tarea.
Se hizo la
tarea. Pero ¿quién es el encargado también de estar pendiente de que eso se ejecute?
Sí, pero es que lo que pasa...
Porque tú eres el gobernante, entra y nadie le dice nada y él no sabe nada de política pública. Es que y nosotros tampoco le decimos que tiene la obligación de hacer.
Sí, nosotros sí le decimos.
No es un favor.
Así seamos nosotros, pero tres, hemos ido a los consejos departamentales.
Pero necesitamos que sean más.
Necesitamos que sean más.
Mire, y yo le digo, es que también parte de la voluntad del ser humano. Cuando yo tuve el accidente, yo no tenía ninguna accesibilidad de nada. Y yo por eso no me quedé tirado en una cama esperando que la familia viera por mí. Yo lo hice porque sentí la necesidad de tener un proyecto de vida. A partir de ese momento empecé a generar cambios en mi vida.
Sí,
no estoy diciendo que la población tenga la culpa, no. Claro. Estoy diciendo que nos hace falta unión, nos hace falta más fuerza como población para hacer que estos gobernantes cumplan realmente con el objetivo que se obtuvo, que fue la política pública.
No, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con eso, pero esto no sucede solamente por la falta de participación de las personas.
Ese no es el factor determinante. Esa es una parte del factor, ¿cierto? Porque entonces este gobierno va a terminar y va a llegar otro 4 años y tal vez de pronto no va a hacer nada por la discapacidad o va a hacer muy poquito, ¿cierto? Entonces, ¿para qué tenemos unos representantes en los comités? Para que hablen por la comunidad,
sí, pero si usted
para que presionen.
Sí,
pero si vamos a un comité como el que pasó ayer y va las personas, los representantes, con la expectativa de tener una información y poderla socializar a su comunidad, se encuentran con que la exposición del seguimiento de la política pública dura 3 minutos, entonces usted se da sin ninguna información.
Sí, pero vea, yo le digo
termino. Pero en ese momento en que pasó eso, ningún representante levantó la mano a decir no me gusta. Fuimos nosotros, Aparito, y nosotros no somos los representantes de la población con discapacidad.
Pero hubo personas que sí hablaron y había hasta el representante de víctimas y hoy hay más personas que hablan.
El representante con discapacidad física no habló.
Me parece que yo comparto con usted que necesitamos más personas que participen. Claro. Pero no podemos decir...
Amparito, entonces los líderes que ya tenemos cierta edad y vamos a terminar nuestro ciclo de vida,
ese proceso, John Freddy, no depende. La participación de la gente también depende del fortalecimiento que le den los gobiernos a las organizaciones.
Claro que sí.
Y no hay un fortalecimiento a las organizaciones. Nosotros no podemos decirle a la gente vaya y participe cuando no le hemos enseñado cómo. Cuando nosotros hacemos una propuesta y la pasamos y es negada desde quien debe y tiene el presupuesto para apoyar la capacitación, ¿cómo ese proceso no se da? Si nosotros no nos inventamos como sean las condiciones, ¿cómo un gobierno se queda con la platica de las organizaciones en vez de fortalecer?
Claro,
o sea,
sí.
y luego usted viene y dice, claro, no es que no tenga que haber un empoderamiento de la gente. Lo que pasa es que la culpa de la política pública de que no se ejecuten no la tiene la sociedad civil. En este momento, no.
No la tiene.
Representantes en los espacios de participación que no saben participar, claro. Y ellos no tienen la culpa. La culpa la tiene, es una línea de acción que no se han dado las líneas de acción. Hay una línea de acción que es la capacidad, ¿cierto? Se llama el desarrollo de la capacidad. En esa línea de acción entra educación, salud, entra turismo y hay una línea de acción que habla de participación. ¿Usted cree, John Freddy, que si esa línea de acción estuviera activa, no cabía las propuestas que llegan de las organizaciones para empoderar a la comunidad? A las mujeres con discapacidad.
Claro que sí, entonces, Amparito, mire, nosotros tenemos la herramienta en papel, y siempre lo he dicho, pero se ha vuelto letra muerta porque es que no, los gobernantes no las ejecutan, ¿sí? Colocamos la esperanza en un gobernante porque lidera un proceso de discapacidad según él, pero con la discapacidad no pasa nada, ¿cierto? Pero entonces yo no estoy diciendo que el problema sea de la población con discapacidad, no. Nosotros venimos haciendo el trabajo fuertemente, pero sí veo con algún grado de preocupación de que hay muchas personas con muchas capacidades, pero no quieren participar activamente del proceso de inclusión y de...
Es una debilidad para mí.
Por eso entonces necesitamos utilizar los mecanismos jurídicos que nos da la ley para hacer cumplir eso, porque si el gobernante dice, pues simplemente al programa de discapacidad no voy a invertir una cantidad mínima de dinero porque pues la población con discapacidad no reclama, no protesta, no hace algo, entonces yo lo dejo así, ¿cierto? Entonces yo digo,
sí,
yo,
no es la verdad. Yo creo que a nosotros nos toca repicar y andar en la procesión. Lo creo así. Creo que las políticas públicas se dieron precisamente porque era una concertación de la voluntad. Claro. Y lo que tenía que hacer el gobernante era ejecutarla.
Ese es el deber ser del gobernante.
Pero no es, y la culpa no es de la gente. Nosotros hablamos de un proceso que quedó listo.
No es la culpa de la gente. Pero sí hace falta que nosotros hagamos más presión. ¿Cierto? Que hagamos más presión.
Sí, pero otra vez vuelvo y le digo.
Yo le digo así una cosa. Si yo voy donde el médico y el médico me dice que me manda una silla de ruedas y la EPS me dice que no me la da, entonces yo me quedo quieto porque la EPS no me la da.
Hay mucha gente, mire. Entonces
yo coloco la tutela para poder que me garanticen el
derecho. Sí, pero ¿cuánta? Usted sabe hacer una tutela. Usted sabe hacer una tutela. Pero yo vuelvo y digo, usted habla desde su capacidad.
No.
Yo no puedo hablar desde mi capacidad. Yo debo hablar porque es que la vida de cada persona es diferente.
En el municipio de Armenia utilizamos activamente la Defensoría del Pueblo, la Personería para acciones de tutela, para derechos de petición. Yo mismo las hago en el municipio de Armenia y hemos obtenido muy buenos resultados.
Pero no es eso, la política pública, y perdóneme, compañero Freddy, porque es cierto que las personas tienen que empoderar, pero una política pública de discapacidad se hizo precisamente porque era un proceso de concertación, no para seguir metiendo tutelas cada vez, porque mis derechos se siguen negando.
Desafortunadamente, entonces,
no es, pero no es esa la acción de la política pública.
Claro.
Es porque precisamente por eso sucede, porque la gente piensa que yo tengo que agotar hasta que llegue la tutela, hasta que entonces ya la tutela no le hacen caso y me toca seguir el procedimiento, que finalmente tampoco se cumple porque eso se ha vuelto hasta la ruana. Y usted, que
pero
es jurista,
Palito, ¿cuál es,
dice, esa es la única acción. Hablando de una política pública que tiene un rector, que es el gobernador.
¿Cuál es la realidad de nuestro territorio en este momento?
No, es que lo que pasa es que precisamente
es que
no estamos de acuerdo con esa realidad.
Por eso, yo no estoy de acuerdo con esa realidad
por
tampoco.
Eso. Pero no puede decir que tenemos que apelar
cuando,
a tutelas.
No, pero cuando toca hacerlo hay que hacerlo.
No, pues sí, pero sí, no es que...
Antes
no
Amparito, todo el mundo que hacía, antes Amparito, todo el mundo hacía acciones populares. Y acciones populares porque no hay ascensores, acciones populares porque no hay rampas. Claro, eso es viable.
Pero eso era antes. Pero cuando hay una política pública donde le dice, venga, es que usted tiene que transformar lo público. Cuando hay una política pública es porque ya llegamos a un acuerdo, cuando ya no se necesitan las tutelas.
Y el gobernante no lo hace.
Claro, no, por eso hay que jalar un proceso. Sí, pero es que lo que pasa, John Freddy, es que esa posición jurídica suya no nos sirve en lo público.
No, porque
usted me está diciendo, quémese. Yo desde que salgo de la casa me voy a ir para Armenia. Mire, John Freddy, yo me voy para Armenia.
Es que
como el bus no me sirve porque no es un bus incluyente de Armenia a Calarcanto, ahí tengo que meter una tutela. Como yo llego a mi EPS y mi EPS no me atienden el medicamento porque queda en un segundo piso, meta otra tutela. Y yo le puedo apostar que en mi diario de vivir yo podría meterle 10 tutelas.
Claro.
¿Con eso me sano? ¿Con eso camino? ¿Con eso tal cosa? Eso es una forma inclemente.
¿Y tú crees?
No, para eso se hicieron las políticas públicas.
¿Cuántos procesos de concientización hemos hecho?
No.
Y aún seguimos teniendo los mismos problemas.
No son de concientización.
Es que yo no te estoy diciendo que no haya política pública.
No hay procesos de concientización.
La política pública hay.
Los procesos deben ser continuos porque es de la forma en que se transforman.
Sí, pero dime la solución cuando un gobernante no ejecuta una política pública.
Pero es que yo no estoy hablando.
¿Cuál es la solución?
Yo no estoy hablando de esa parte. Estamos hablando de la política pública de discapacidad, John Freddy.
¿Qué pasa cuando
estamos hablando de que la única alternativa que le podemos dar a nuestra gente,
Marito,
para una política pública se cumpla
es
una tutela?
¿Cuál es la solución de lo que pasó ayer en el comité departamental? Para ti, ¿cuál es la solución que podemos darle? Y ten presente que queda un año de gobierno.
Ya no hay soluciones.
Y ahora hubo un empréstito donde nos van a hacer un centro de atención integral.
Le voy a hacer una pregunta.
Un centro de atención integral de más de 3,000 millones de pesos, que ya fue aprobado. Ya no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer si ese gobernante va a hacer eso? Entonces, ¿es donde yo voy? ¿O lo dejamos que él haga lo que quiera?
No, por eso metemos una tutela.
Ah, no, es que no sirve.
No, por eso le estoy diciendo. O sea, en la mirada suya, usted me pregunta. Si usted lo va a hacer, metemos una tutela.
No, entonces, ¿qué hacemos?
Y nosotros estamos aquí, pasmados otra vez, porque sabemos que ningún gobierno desde hace 8 años para acá departamental ha tratado de fortalecer la participación de las personas con discapacidad en el departamento.
¿Hace cuánto?
8 años.
¿Y qué ha hecho la población por eso?
Mire, John Freddy, a mí me da tanta pena, pero con usted, pero la población más débil y en esta vulnerabilidad en participación en un departamento donde la mayoría de la gente no participa. Y las personas con discapacidad, por supuesto que están en desventaja, participan menos. Que usted condicione y hable como si fuéramos las personas con discapacidad los que tenemos la culpa que una política de discapacidad no se lleve a cabo, no me parece justo.
Tú dices que llevamos 8 años.
8 años.
8 años. Y vamos a pasar otros 8 años con lo mismo. O sea, nosotros tenemos que hacer algo, paro. Nosotros.
No.
Es que nosotros somos el objeto de esas políticas públicas.
No, es que nosotros podemos la mirada suya desde donde dice que una tutela es para que me atienda a mi hijo.
No, no es lo que tenga que llegar a esa tutela. Eso es un
las políticas públicas son para aprender.
Ese es un mecanismo que nos da la ley.
Pero individual.
Y los utilizamos.
Pero individual.
La acción popular no es individual, es colectiva.
Sí, no importa, pero es usted, no todos somos abogados.
Una acción de cumplimiento es colectiva.
Mire, John Freddy, no es yo la verdad, yo veo en usted el interés de liderar. Y el interés de liderar se tiene, y puede hacerlo. No es malo, usted es un líder. Pero un líder debe empezar por entender. Entender ese a sus pares y de la forma en que viven sus pares. Cuando yo pueda entender, no ponerme en los zapatos del otro, no, sino entender la debilidad manifiesta que hay en educación y por ende de ahí para arriba lo que sea. Entonces, si yo no soy educada laboralmente, no sirvo. Si yo no soy educada, mi participación es más difícil. Si las personas y los jóvenes, es un problema para que participen aquellos que no tienen ningún tipo de discapacidad. Pues la población va en desventaja. Entonces, usted no puede decir que el tema de discapacidad se debe arreglar con una tutela de la política.
Es que de todas las poblaciones que tenemos, la que más desventaja hay en Colombia es la población con discapacidad. Pero tú sabes cuántas personas con discapacidad están estudiando en los colegios de la ciudad de Armenia. ¿Cuántas personas están laborando? ¿Cierto? Entonces tampoco podemos desconocer que tenemos avances, obvio. Tenemos muchas limitaciones en el tema de
gobernanza. Es que lo que pasa es que no se puede medir con avance que haya unos cuantos.
Yo lo que
no
te
se
digo,
puede medir con un avance,
y una tenemos una falencia muy importante que tú lo acabas de decir, es que nuestros representantes no están capacitados para estar allá en un comité y hacer valer nuestros derechos. Y no es la culpa de ellos, a ellos los eligen, ¿cierto? Y no quiero decir que todo tengamos que arreglarlo con tutela, con acciones populares, no. Esa es como la última ratio de la ley, lo último que se puede hacer cuando ya definitivamente un gobernante no quiere hacer nada. Por eso, Amparito, a mí que es lo que me preocupa, que es que estos gobiernos van a terminar.
Deme 2 minutos.
Estos gobiernos van a terminar y van a entrar unos nuevos gobiernos. Y ahorita en la etapa precandidato les vamos a reunir y les vamos a exponer nuestros temas, les vamos a exponer nuestras necesidades. Y cuando lleguen allá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Vamos a un ejercicio que no ha hecho la gobernación, que no ha hecho la gobernación y que no han hecho tampoco en Armenia. Y es ese proceso de activación de participación de las personas con discapacidad. John Freddy, mire, hay mucha tela que cortar. Resultamos hablando fue de la política de Armenia. Yo quería que habláramos más sobre ese proceso de Calarcá, de ese centro integral que nos viene a contradecir ese proceso de política pública.
Ese es un tema bastante espinoso.
Que es algo que quiero que sigamos en la conversa de ese centro integral. Quiero que hablemos también de proceso de certificación, pero el tiempo hoy se nos acabó en nuestro programa. Entonces, pues le pido que nos dé otro bachecito para discutir. Este es un espacio en sintonía con el territorio, es un espacio para eso, para que usted traiga sus puntos de vista y nosotros expongamos los nuestros.
Amparito,
le agradezco
todos,
mucho.
Todos no pensamos iguales en ciertos aspectos, pero de eso se trata la vida, ¿no?
Pero no.
Que cada uno exponga sus temas, cada uno diga lo que piense desde su punto de vista, eso se llama democracia, Amparito. Y lo que tú dices del tema del empréstito y el centro de atención integral es un tema que nos tiene que tocar muy fuerte, porque aquí no estamos hablando de 100 millones ni 800 millones, estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos que van a ser invertidos en un centro de atención integral que tal vez la población con discapacidad no lo necesite, pero es un tema que puede...
Bueno, yo creo que dentro de 8 días, si Dios quiere, vamos a traer un diputado y lo invito a que venga para que hablemos, a uno o a los que quieran llegar, claro, a este espacio, gusto, para que hablemos de ese centro integral. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Para todo el mundo, te dedico esa canción.
Vivo.
cultura para todo el mundo.
Bueno, y ahí en Cultura para Todos, nuestras invitadas, el dueto Aire Andino, Giselle Vargas y Elizabeth Suárez, ganadoras de la gala final de la versión número 41 del concurso nacional Dueto de los Hermanos Moncada, realizado entre el 6 y el 8 de octubre en el Teatro de la Cruz Roja en el municipio de Armenia. Giselle y Elizabeth, muy pero muy buenas tardes y bienvenidos aquí al programa Para Todo el Mundo. ¿Cómo han estado?
Muy buenas tardes, muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio. Estamos muy bien.
Y agradecidos por este espacio que nos brindan.
Bueno, yo quería iniciar una breve introducción como para que los oyentes conozcan un poco quién es Giselle y quién es Elizabeth.
Bueno, Giselle, yo estudio Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Quindío. Voy en quinto semestre. Canto desde los 6 años aproximadamente, tengo 20 años. Entonces, pues digamos, se podría decir que mi vida, digamos, entró a la música andina colombiana aproximadamente cuando tenía como 7 años u 8, más o menos. Y desde allí, pues, interpreto esta música.
Bueno, y yo soy Elizabeth Suárez, estudio licenciatura en lenguas modernas en la Universidad de Quindío, voy en sexto semestre. Y actualmente soy cantante y trompetista en la orquesta de la Universidad de Quindío. Y bueno, también llevo cantando más o menos desde los 7 años, igualmente la música andina colombiana desde los 7 años.
Bueno, ¿y cómo coinciden ustedes dos en la música? ¿Cómo llegan a ser el dueto Aire Andino?
Bueno, nosotras nos conocimos en el Festival Cuyabrito de Oro, que es el festival que se hace aquí en la ciudad de Armenia. Es un festival a nivel nacional de música andina colombiana y allí nos conocimos participando desde, eso fue a los 8 años creo, a los 8 años y allí nos conocimos las dos.
Ah, desde muy niñas, uh-huh, se sí conocen. ¿Y desde ahí empezaron a trabajar la música juntas?
No, nosotros llevamos un proceso individual en todos los concursos a nivel nacional. Y bueno, ya el año pasado decidimos conformar el dueto para este mismo concurso, que fue el Festival de los Hermanos Moncada. Y bueno, ya llevamos aproximadamente un año y medio trabajando juntas.
Bueno, Giselle y Elizabeth, cuéntenos, ¿por qué este género musical? ¿Por qué no otro? ¿O también incursionado en otros géneros?
Bueno, nosotros realmente ambas individualmente interpretamos cualquier tipo de música, podemos cantar desde una balada hasta una salsa, o sea, somos como muy polifacéticas en ese sentido, pero digamos que la música andina colombiana la tenemos muy presente porque es un ritmo y es un género de música que no se puede dejar a un lado y que a pesar de pues las nuevas canciones, los nuevos géneros que han salido al comercio, esta aún no muere. Entonces es como dejar muy bien claro que a pesar de que no es tan escuchada, las nuevas generaciones también las quieren interpretar.
Bueno, queríamos saber también de ustedes cuánto tiempo duraron como preparándose específicamente para este concurso.
Bueno, llevamos exactamente un año y medio preparándonos. El año pasado tuvimos la oportunidad de quedar de segundas en la categoría de dueto no tradicional. Y bueno, desde ese tiempo venimos trabajando y trabajando para venir a más festivales y obviamente esto influye en la preparación para ese festival en especial.
¿Desde el año pasado vienen trabajando con los mismos músicos o se reunieron con otros músicos?
No, los mismos músicos y ya, bueno, nuestros acompañantes son Esteban Garzón Leguizamón en el tiple y Rodrigo Prado Arteaga en la guitarra. Y él es quien hace todos los arreglos, las voces, tanto instrumental, bueno, vocal. Y bueno, ya el dueto es prácticamente es un dueto como de cuatro.
Entonces, un cuarteto. Cuatro,
exacto.
Un dueto cuarteto con cara de cuarteto.
Exacto.
O un cuarteto con cara de dueto.
Exacto.
Exacto. Bueno, ¿ustedes de pronto han tenido ofrecimientos de otros cantantes o algo para ser parte de alguna otras agrupaciones?
No. Pues por parte de la música andina colombiana, no. Solamente estamos los cuatro. Pero ya en otras, nosotros hacemos parte de diferentes grupos. Yo, por ejemplo, hago parte de la orquesta de la Universidad de Quindío y también de orquestas cuando salen así toques así normalitos.
Sáquenme de una duda. ¿Los cantantes se hacen o nacen?
Yo creo que tiene ambas. Pues porque todo es un proceso, ¿sí? Todo es un proceso de aprendizaje, de estudio, de muchas cosas que tienen que ver para llegar hasta el punto donde se está. Pero pues por ejemplo, por mi parte, digamos que yo inicié muy empíricamente, yo cantaba ahí escuchando a Vicente Fernández y a pesar de que yo no tenía pues ningún conocimiento de la música, yo era afinada en el sentido pues de que era muy chiquita y era afinada. Entonces como que desde allí también tiene que ver. Creo que ambas partes se relacionan.
¿Tienen algún artista que las inspire?
Sí, claro que sí. Mi artista favorito es Luis Miguel. Y él es prácticamente mi inspiración para todo. Mis canciones favoritas, el tono de voz, la interpretación, básicamente todo.
Pues por mi parte sí es Andrés Cepeda, la verdad es como mi inspiración desde muy pequeña, entonces me gusta mucho lo que él interpreta y cómo logra embelezar a las personas con su música.
¿Qué creen ustedes que se viene ahora con este nuevo galardón?
Bueno, después de este, obteniendo este galardón del Gran Moncada, tenemos un pase directo al festival más importante del país, que es el Mono Núñez. Entonces, bueno, prácticamente tenemos 6-7 meses para prepararnos para este festival, porque es uno de los más importantes y de un nivel mucho más alto. Y bueno, pensamos inscribirnos a todos los concursos y recorrer todos los festivales del país.
Bueno, nosotros queremos tener una pequeña muestra de eso que ustedes regalan en el escenario. Ustedes escogen el género que quieren interpretar. Queremos regalarle a nuestros públicos para que sientan su voz, para que sepan por qué son las ganadoras de este importante evento y bueno, que nos deleiten con ese talento tan grande que tienen.
Bueno, vamos a interpretar un pedacito de Bajo Tierra, que es un vals que interpretamos justo en la final de este concurso. Y bueno, dice así.
Tú no sabes amar, no sabes qué sentir, no logras comprender que hay más fuera de ti. Llegó el final del viaje, deseo que seas feliz, no fuiste el indicado, bajo tierra está lo amado.
¡Ay, Dios mío! ¡Eso me llegó! Cantan muy lindo, definitivamente.
Muchas gracias.
Muy justo, muy justo ese galardón que se llevan. Creo que vamos muy bien representados a ese nuevo concurso.
Eso esperamos.
De aquí de Para Todo el Mundo les deseamos los mayores éxitos. Esperamos en una próxima oportunidad poderlas tener otra vez aquí, que nos sigan contando un poco más de ustedes, que sigan compartiendo con todos nuestros públicos sobre ese bonito camino que están iniciando, porque además les cuento que son unas niñas muy jóvenes y lo que tienen es camino y cancha para recorrer. Y bueno, qué rico que hayan aceptado esa invitación, que hayan estado acá, que hayan compartido un poco de ustedes, de su esencia y de su gran talento. Y antes de irnos, ¿por qué no nos regalan cómo las encontramos en las redes sociales?
Claro que sí, a mí en Instagram me pueden encontrar como @ElizabethSuárezMus.
Y a mí en Instagram también me pueden encontrar como Gisette-Vargas02.
Y el perfil del dueto es dueto-aireandino.
Una última pregunta antes de que se me vaya. Uh-huh. ¿En algún momento ustedes planean o tienen dentro de su proyecto enseñar a otras personas técnica vocal o algo por el estilo?
Claro que sí, también sería una buena idea y pues lleva un poco más de preparación, pero claro que sí.
Bueno, para allá nos vamos y ojalá que podamos tener estas hermosas cantantes como instructoras también de la técnica vocal, porque serían unas guías grandísimas para todos. De nuevo, muchísimas gracias y bueno, por acá las esperamos y los mejores éxitos para ustedes.
Gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotras.
Muchas gracias.
En Pa' Todo el Mundo, las mujeres en la historia.
Damos paso a nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, quien nos relata acontecimientos importantes donde las mujeres han sido protagonistas. Hoy, Isabel de Brasil.
Muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que estén muy bien y que, como siempre, estén súper cómodas y cómodos para que yo pueda contarles sobre la historia de alguna mujer. Hoy es el turno de Isabel de Brasil. Muy pocas personas saben que durante el siglo XIX, países y regiones de todo el continente americano, como Haití, México, Brasil, Hawái y la Patagonia, fueron monarquías. Algunas se denominaron reinos y otros imperios. En el caso de Brasil, durante casi todo el siglo antepasado fue un imperio, gobernado por la rama principal de la dinastía portuguesa de los Braganza. Pedro I fue el fundador del Imperio del Brasil, luego de declarar la independencia a su padre, que era el rey de Portugal. y su hijo, Pedro II, siguió gobernando, llegando a ser el padre del Brasil moderno. En este contexto entra doña Isabel de Braganza y Borbón, conocida como la Redentora, hija del emperador Pedro II y la emperatriz Teresa Cristina de Borbón. La princesa Isabel estuvo a punto de ser emperatriz de Brasil y, por tanto, la primera jefa de Estado de un país latinoamericano, pero el derrocamiento de la monarquía brasilera lo evitó. Isabel nació en Río de Janeiro el 26 de julio de 1846. Originalmente, ella no era heredera al trono, pero la muerte de sus dos hermanos mayores cambió su destino. Desde los 9 años, su padre comenzó a educarla para su papel como futura emperatriz, poniéndola bajo el precepto de los mejores maestros e institutrices de Europa. Entre las clases vistas por la princesa estaban química y teatro. En las obras que montaba para esta última, se hizo muy amiga de los esclavos de palacio. De igual forma, este interés de su padre la llevó a cultivar ese amor por la ciencia, que posteriormente la hizo trabajar en pro de la educación de todo el pueblo brasilero. El 15 de octubre de 1864 se casó con su primo lejano, el príncipe francés Gastón de Orleans, conde de Eu. El matrimonio pasó casi 11 años sin tener hijos, razón por la cual se pensaba que la princesa era infértil, y algunos políticos empezaron a decir que ella no era la adecuada para gobernar. Esos mismos políticos después serían un obstáculo más para la vida de la princesa. Posteriormente nació una hija muerta y a ella le siguieron 3 hijos varones, los cuales lograron perpetuar la dinastía. A los 24 años, la princesa estuvo a cargo por primera vez del Estado, ocupando la regencia mientras su padre estaba en Europa. Durante ese periodo logró un gran paso en materia de abolición de esclavitud, debido a que sancionó la ley de la libertad de vientres, con lo cual los hijos nacidos de esclavos inmediatamente eran libres. Ocupó la regencia en 2 ocasiones más, y en la última consiguió la abolición total de la esclavitud de Brasil el 15 de mayo de 1888. A pesar de que utilizó sus propios recursos para lograrlo, se terminó de ganar la enemistad de los conservadores y los grandes terratenientes del imperio. Casi un año después, este mismo hecho derrocó a la monarquía. Debido a que los políticos conservadores, aliados con los terratenientes y el ejército, no le perdonaron a Isabel haber liberado a los esclavos y exiliaron a la familia imperial y establecieron la república. Isabel, junto con su familia, viajaron para Francia y allí, en 1891, luego de la muerte de su padre, fue proclamada en el exilio emperatriz constitucional de Brasil, aunque nunca lo fue. Y nunca pudo volver a su país, debido a que murió el 14 de noviembre de 1921 en Francia. La importancia de la princesa Isabel de Brasil ha pasado desadvertida en la historia de Latinoamérica. Si bien no somos muy amigos de las monarquías, el papel que desempeñó esta mujer en la historia de nuestro subcontinente fue decisiva en materia de derechos humanos. La princesa, al igual que otras mujeres de las monarquías americanas como Carlota de México o Liliuokalani de Hawái, fueron trascendentales en la historia de nuestro continente, pero su importancia e historia fue borrada por completo por la figura de hombres que solamente buscaban lograr sus intereses. Espero que les haya gustado este capítulo, yo disfruté mucho contándoselo y hasta una próxima oportunidad. Gracias.
Bueno, y con este tema de historia y con lo que escuchamos hoy de arte, cultura, tradición e información importante para todos, damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo viernes. No, los invitamos la próxima semana, nos escucharemos jueves y viernes, al igual que la siguiente semana. Seremos 2 días intensos con mucha información interesante para ustedes, así que no se lo pierdan. El próximo jueves a partir de las 4 de la tarde y el viernes a partir de las 3 de la tarde. Bendiciones para todos y gracias por escucharnos. Aprendamos a
A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.